Gracias. Gracias por estar con nosotros. Estamos muy agradecidos por otra oportunidad de reunirnos y yo particularmente por el privilegio de dirigirles la palabra. Estamos agradecidos por todo lo que Dios hace y confiamos también que esta tarde va a hablarnos. Su palabra es útil y está aquí disponible para hacer la obra que ella quiere hacer en nuestras vidas. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Comenzamos en el versículo 7 y dice así en la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias. Gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra juntos y pedimos que la bendigas. Danos toda la gracia que necesitamos para escudriñarla y pueda traer toda la bendición que tú quieres darnos. Y oramos agradecidos con toda confianza que te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta tarde quiero hablarles nuevamente del amor con que Dios nos ha amado. Un predicador, hablando del amor de Dios, señaló muy bien que Dios dejó algunas ilustraciones físicas en la naturaleza, en la creación, para demostrar la grandiosidad de su amor. En Montevideo, desde que volvimos desde Corrientes, Argentina, y llegamos a Montevideo, y allí a pocas cuadras de nuestra casa está la costanera, sobre las playas que rodean gran parte de la ciudad de Montevideo. Y nunca dejó de impresionarnos contemplar el mar, esa enorme extensión de agua. Cierto que nuestras playas son sobre un río, el Río de la Plata, pero ustedes saben, ya los descubridores españoles lo llamaron río como mar, porque no se alcanza a ver la orilla opuesta, sino que se ve la extensión del mar que llega hasta el horizonte. Y es impresionante observar esta extensión de agua, imposible de calcular su tamaño, su contenido. Imagínense que uno quisiera desagotarla con un balde. Tremenda expresión de agua. Pero luego los astronautas partieron rumbo a la Luna y a pocas horas de andar en el espacio pudieron observar la Tierra desde su nave espacial como una pequeña esfera allí en el tremendo espacio del universo. Y esto es porque la Luna, este pequeño satélite de la Tierra, ya se encuentra a 406.056 kilómetros. Luego la Tierra, que parece tan grande para cada uno de nosotros que la habitamos, ustedes saben, es muy pequeña. Miren, se precisarían 1.300.000 tierras para alcanzar el volumen de nuestro Sol, la estrella de la cual orbitamos alrededor. El Sol es enorme, pero es una de las estrellas más pequeñas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Otra estrella relativamente cercana, Antares, es tan grande que ocupa 90 millones el tamaño del Sol. Se puede imaginar, tiene un diámetro de 200 millones de kilómetros. Antares, siendo tan grande, es apenas una de 100 billones de estrellas que componen nuestra galaxia. Pero no crean que esta es la única galaxia. No, hay probablemente unos 10 billones de ellas. ¡Qué grandiosidad! Excede a nuestra mente al considerarla. Pero el apóstol Pablo, cuando quiere describir el amor de Dios, se queda sin palabras al expresar sus dimensiones. Él escribe en Efesios capítulo 3, versículo 17 en adelante, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad, la longitud y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo o el amor de Dios es mucho mayor que todo lo que podamos ver o imaginar en esta creación. Qué difícil resulta exponerlo en este día, al volver a considerarlo, por decir así, es como que estamos otra vez en el principio. Efectivamente, cuando consideramos los fundamentos de este grandioso tema, el amor con que Dios nos ama en Cristo, dijimos que la primera gran verdad es que Dios nos amó cuando éramos aún pecadores. En otras palabras, dijimos: Dios ama a ese miserable, amedrentado, incomprendido e ignorante pecador, pequeño hombre adentro, que somos verdaderamente cada uno de nosotros, y que hemos procurado revestir con un vestido de justicia, porque así hemos aprendido, aprisionándolo, encerrándolo adentro, para que no deje de ver lo que realmente es. Por eso el Señor Jesucristo, refiriéndose a una de las muchas consecuencias de la salvación, que es por la fe en Él, Él expresó en Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego en el versículo 36 repite: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto es lo que hizo el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él, lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Nos mostró el amor con que Dios nos ama. Eso hizo el Señor. Nos mostró el amor de Dios. Nos mostró que es un amor real, verdadero, que no depende de nuestra buena apariencia o de nuestras buenas obras. Dios nos amó cuando éramos aún pecadores, enemigos de Dios, perdidos en nuestros pecados. Por tanto, esto nos da libertad, nos permite acercarnos a Dios con toda confianza. No tenemos por qué temer, no tenemos por qué ocultarnos, sino llegar al Señor tal como somos, y allí, contemplando a Cristo con los ojos espirituales, conocer y aprender más y más cuánto y cómo Dios nos ama en Él. En nuestro primer mensaje consideramos la importancia del amor, y ahora queremos meditar sobre la diferencia del amor, hablar de las distintas clases de amor. Primero, notemos las diferentes acepciones de la palabra amor. ¿Saben el griego, el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento, o fue escrito el Nuevo Testamento? Es más preciso que nuestro español, y en este caso usa diferentes palabras para el término amor según sus diferentes características. Primero está la palabra eros, del cual deriva el término erótico. Esta palabra define el amor sensual, la pasión que solo busca gratificación de los sentidos. Tal vez es la acepción de amor que más se usa frecuentemente en estos días. Pero saben, esta palabra eros no aparece en el Nuevo Testamento. Luego encontramos la palabra fileos. Fileos y sus derivados es la segunda palabra del griego que se traduce amor. Se refiere al amor humano y virtualmente cubre todas las clases de amor o manifestaciones de amor entre los mortales. Esta es la clase de amor común entre los parientes y amigos. Es el afecto o apego personal que uno siente por el otro y que, si ha de durar, seguramente es mutuo. Y examinando más de cerca este amor, no tiene carácter de pasión, sino que es un amor que responde solamente al bienestar o placer que recibe el que ama de la persona amada. Además, este amor está basado en una sólida comunión, es decir, en una identidad con la persona amada. Significa que ambos tienen mucho en común, mucho que les une y les identifica. Esta clase de amor sustancialmente no tiene ninguna obligación ética. La mutua atracción entre las personas no acarrea ninguna obligación moral. Por eso esta clase de amor dura mientras una persona se provee de placer o satisfacción en la amistad o el amor con la persona a la que ama. No demanda ningún sacrificio de parte de la persona que ama, y esencialmente uno ama a las personas que tienen mucho en común o son semejantes a uno. Por eso, en el fondo, esta clase de amor es un amor por sí mismo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, esta palabra se usa para referirse al amor que el mundo tiene por los suyos. En Juan 15, 19, el Señor expresa: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y del mismo modo, la palabra se usa para designar el afecto que los incrédulos tienen unos por otros. Es la palabra apropiada para designar el amor entre familiares, el amor entre compañeros de trabajo o de estudio o de deportes. Judas amó a Cristo con este amor. Pedro expresó este amor por el Señor y otros muchos que lo seguían lo hicieron. Podemos decir que hay una característica que especialmente nos interesa destacar de esta clase de amor, fileos, que es un amor de actuación o de cumplimiento. La persona amada debe merecer el amor que obtiene de la otra. Una persona, para ser amada de esta forma, debe estimular constantemente con sus méritos el amor de la persona que ama. Nótese que es probable que esta es la única clase de amor que mucha gente conoce. Nos fue inculcada desde la niñez. Escuchamos cosas como esta: nene o nena, pórtate bien, así tu papá y tu mamá te aman. Y luego, cuando fuimos a la escuela, escuchamos consejos como este: sé un buen niño, sé una buena niña, así la maestra te ama. La maestra ama a los niños que se portan bien, porque su amor es un amor de actuación. Debe ser ganado por la persona amada con méritos, ganado con actuación. Y lo más triste que ocurre con este concepto es que cuando hemos comenzado a escuchar del amor de Dios, la religión contribuyó a formar el mismo concepto acerca del amor de Dios. Aprendimos a pensar que Dios ama de la misma forma que los hombres aman, con un amor de actuación, con un amor de méritos. No, no es así. Hay otra clase de amor, un amor diferente, un amor real. Es designado con la palabra ágape en el griego, y como expresa el apóstol Pablo, es un amor que está más allá del entendimiento humano. Es un amor que excede a todo conocimiento y por tanto tiene que ser revelado por Dios. Así lo expresa el apóstol en Efesios 3:19. Él dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El hombre no puede crearlo, no puede comprarlo, ni asegurarlo, no puede acumularlo, ni tampoco destruirlo. Este amor es concedido, es regalado, derramado como un don inefable en el corazón de aquellos que desean tomarlo. Y es revelado al corazón humano como todas las demás realidades espirituales de Dios por los ojos de la fe. Por los ojos de la fe. Decir que es un amor divino ya es atribuirle los caracteres de misterio que realmente posee. Es imposible comprenderlo, dividirlo, analizarlo con la mente o con la razón. Lo que yo estoy procurando hacer en estos mensajes, explicar el amor de Dios con mis palabras, está condenado al fracaso. El amor de Dios es inefable. No se puede explicar con palabras humanas. Solamente hay que recibirlo, conocerlo y experimentarlo en el corazón. Y es de por sí tan infinito que la mente humana no alcanza de ninguna manera a reducirlo a conceptos finitos, humanos. No hay canción, ni poesía, ni doctrina, ni expresiones humanas capaces de contenerlo o de expresar toda su majestad y su riqueza. Y lo que es más grande, realmente llega al corazón de uno, y allí vence todas las barreras, destruye todos los obstáculos y se revela a ese pequeño hombre adentro, le muestra que este amor busca como única recompensa solamente amor, se satisface solo con amor como respuesta. Este amor es tan diferente que los escritores del Nuevo Testamento tuvieron que usar otra palabra para expresarlo, la palabra ágape, que aparece 320 veces en el Nuevo Testamento en sus varias formas. Esta palabra ágape es tan rica que un experto traductor dijo que se necesitan por lo menos 35 palabras de otros idiomas para traducirlo y expresar aproximadamente su verdadero contenido. Otro traductor, procurando expresar esta riqueza, define ágape de esta forma: es un amor que llama al sacrificio de sí mismo, mueve libre y espontáneamente en lo más profundo del corazón a la persona que ama por lo precioso que es para ella la persona amada. Ágape, un amor nacido en el corazón de la persona que ama y entregado libremente a la persona amada por un sentimiento que reconoce en la persona amada su excelso e insuperable valor. Pero este valor de la persona amada no es un mérito o un merecimiento de ella, sino que este valor está o se encuentra en el corazón de la persona que ama. Por ejemplo, este valor o cualquiera otra virtud en la persona amada está en el ojo del que la contempla y la ama. Este amor es una completa devoción por la persona amada en el corazón de aquel que le ama. Y lo más importante y distintivo de este amor es que no tiene nada que ver con actuación o cumplimiento de la persona amada, y de allí su naturaleza permanente, invariable, inagotable. Cuando el apóstol Juan, bien llamado el apóstol del amor, por todo lo que él escribió acerca del amor de Dios, quiso definir este amor verdadero, real, auténtico, él expresó en 1 Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor significa que no se trata solamente que Dios ama, sino que el amor es parte de la esencia de Dios. Amor es la expresión más sublime de su personalidad, es la manifestación que se corresponde mejor con su naturaleza. Y la Biblia nos dice que el amor fluye del corazón de Dios, de tal manera que leemos en Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor de Dios, este amor real, verdadero, auténtico, nos fue dado gratuitamente, como digo una y otra vez, derramado en nuestros corazones cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador personal, y ahora lo tenemos. Es nuestro permanentemente, ya no está sometido a ninguna sombra de variación. El amor de Dios es nuestro. Su amor, el amor de Dios, no depende de nuestra actuación. No es un amor de actuación, de cumplimiento, ni de trabajo, ni de obras, pero descansa sólida y completamente en la obra, en la perfecta actuación del Señor Jesucristo. Dios nos ama por lo que somos en Cristo. Dios nos ama tal como Él nos ve en el Señor Jesucristo. Por eso la Escritura expresa que cuando llegamos a entender y recibir el amor con que Dios nos ama, se termina el temor. Recuerdan, en 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este es el testimonio de toda la Biblia. Cómo nos amó Dios, podemos apreciarlo al repasar someramente la historia sagrada. Y escuchen esto: Dios eterno era en el principio, y con Él estaba su Hijo unigénito, el Hijo de Dios, que era su delicia, la delicia de su corazón. El Hijo era Dios, igual que el Padre, y nunca tuvo por usurpación ser igual a Dios, como expresa Filipenses 2:6. Todas las cosas fueron creadas por el Hijo, para que Él tuviera la preeminencia en todo, y el Padre se agradó en Él habitase toda plenitud, como expresa Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así, Padre, Hijo y Espíritu Santo disfrutaban de la unidad y la comunión de Dios. Dios, en sus santos propósitos y en su infinita sabiduría, antes de la fundación del mundo, decidió crearnos, a ti y a mí, cada uno personalmente, y lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia, como expresa Efesios 1:6. Allí comienza el misterio del amor que Dios siente por nosotros. Él nos amó con amor eterno, pero siendo pecadores y estando separados de la gloria de Dios, el Hijo tomó libremente la decisión de venir al mundo, nacer como un hombre, pero virginalmente, sin heredar el pecado humano, y padecer la muerte que tú y yo merecíamos. Oh, que nosotros pudiéramos entender el sufrimiento del Hijo de Dios por mí y por ti. Él sufrió toda clase de rechazo, fue despreciado, desechado entre los hombres, fue negado, rebatido, insultado. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, como expresa Isaías capítulo 53. Y para cumplir la justicia de Dios fue llevado a la cruz, clavado vivo como el peor delincuente. Él, que no tenía pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, como expresa 2 Corintios 5:21. Y la Escritura nos explica que su dolor no fue solo el dolor físico de aquellos clavos en sus manos y en sus pies, o el sufrimiento de sus huesos desconyuntados, o de las heridas, laceraciones que recibió, o las espinas con que le coronaron, sino que su dolor fue el precio del pecado, la muerte, la separación de Dios por la eternidad que Él tuvo que experimentar por nosotros en aquella cruz, la separación de Dios por una eternidad que nosotros merecíamos. Y fue ese dolor cuando el pecado del mundo fue juzgado en él. El apóstol Pedro lo expresa muy bien así en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22 en adelante. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cómo podemos entender el amor de Dios? O más bien, ¿cómo podemos experimentar el amor de Dios, ese amor con que Dios nos ama? Entendiendo y creyendo cómo Dios manifestó su amor en el Señor Jesucristo. El amor de Dios es diferente. No obstante, los hombres, en muchas de sus poesías y escritos, han procurado describirlo comparándolo con los más excelsos amores humanos, para tratar de alguna medida o de alguna forma de medir el amor de Dios, si bien ya vemos que por definición no admite comparaciones. Tal vez en ese deseo de expresar la grandeza de este amor, algunos lo han comparado con otras clases de amor, por ejemplo, con el amor que las madres tienen por sus hijos. Ustedes saben, el Día de la Madre, los niños dicen poesías, algunas de las muchas que se han escrito para ellas. Las madres experimentan este amor aún en medio del doloroso momento del alumbramiento, el nacimiento de su hijo. La Escritura lo expresa en Juan 16:21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Tal es su felicidad por el nacimiento de su hijo, que aún olvida la angustia de su dolor. En verdad, es muy grande el amor de una madre por sus hijos. Toda su vida seguirán siendo su nene o su nena. A los que hay que aconsejar, hay que amar y cuidar y mimar siempre, sean por más que crezcan. Pero cuando usamos el amor de la madre para medir el amor de Dios, descubrimos que es totalmente insuficiente. Pensamos en tantas madres en el mundo que abandonan a sus hijos, los destruyen en su vientre, los dan ni bien vienen al mundo. La propia Escritura, por boca del profeta Isaías, pregunta retóricamente: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y la respuesta retórica es sí, se olvidará. Pero Dios contesta en el mismo versículo: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Qué palabras tan hermosas! No, no es suficiente el amor de las madres para medir el amor de Dios. ¿Qué otro amor de este mundo pudiera servir para medir el amor de Dios? ¿Qué otro amor? Tal vez el amor de los enamorados. Ustedes saben, los artistas han exaltado el amor de los enamorados con las más hermosas palabras que uno pudiera imaginar, obras literarias y musicales como Romeo y Julieta de Shakespeare, también musicalizada en ópera por Charles Gounod, o Tristán e Isolda, de Richard Wagner, o más recientemente Porgy and Bess de George Gershwin, que fue ejecutada por primera vez en Boston en 1935, son algunos ejemplos famosos. En verdad, es hermosa esa etapa de la vida, cuando dos jóvenes se enamoran, cultivan un amor platónico, desinteresado, hermoso, se escriben poesías, sueñan el uno con el otro. No hay cosa más dulce en la vida que el amor de los enamorados. Pero ¿será que el amor de los enamorados puede ayudarnos a medir el amor de Dios? Creo que no, lamentablemente no. El amor de Dios sobrepuja largamente el amor de los enamorados. George Masterson fue un ministro cristiano que vivió en el siglo XIX. Buen mozo, buen creyente, estaba enamorado de una señorita con la cual estaba comprometido para casarse pronto. Pero un día este hombre, dedicado siervo de Dios, comenzó a sentir dolores en sus ojos, y consultando a su médico, este tuvo que confesarle que había contraído una enfermedad que en el término de 6 meses lo dejaría ciego. George Masterson, con gran pesadumbre de ánimo, la próxima vez que vio a su amada y luego de preguntarle otra vez si le amaba, le confesó que pronto se quedaría ciego. La joven titubeó, pero luego se quitó el anillo de compromiso y le dijo a su novio: George, yo no puedo unir mi vida a la de un ciego. Y George Masterson, quebrantado en su corazón por este penoso desengaño, refiriéndose al amor de Dios, que fue su único consuelo, unos meses más tarde escribió las palabras de un famoso himno que tenemos en alguno de nuestros himnarios: oh amor que no me dejarás, oh amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la cuidarás, y en el océano de tu amor más rica al fin será. No, no alcanza el amor de los hombres para medir el amor de Dios. Solo hay una medida para medir el amor con que Dios nos ama y apreciar su grandeza y su diferencia. Se encuentra en 1 Juan 4:9, que ya hemos mencionado, y dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esta es la única medida perfecta para expresar la grandeza del amor de Dios en el Señor Jesucristo. Basta mirarle a Él, conocerle, saber la grandeza de su vida, la grandeza de su muerte, de su sacrificio, de su resurrección, y así podemos llegar a entender y creer y experimentar en nuestros corazones el amor con que Dios nos ama en Cristo. Dios bendiga su palabra. Gracias, gracias Señor. Nos quedamos tan cortos, Señor, en expresar estas verdades tan maravillosas. Gracias que las tenemos en tu palabra. Gracias que las hemos creído y hoy son nuestras, las hemos apropiado en nuestros corazones y experimentamos el amor con que tú nos amas. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, que te lo pedimos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias.